Aún en este mundo desordenado y loco, Dios está ahí, aunque no puedas verlo.
Esa es Nancy Lee DeMoss, explicando lo que quieren decir los teólogos cuando hablan sobre la providencia de Dios.
Él siempre está vivo, siempre activo tras bastidores, muchas veces escondido, pero siempre, 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 trabajando para el bien de su pueblo y para su gloria.
Este es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss, en la voz de Patricia de Saladín. Ya estamos a un mes de la conferencia Mujer Verdadera para América Latina. Ayúdanos a orar para que la presencia de Dios sea manifiesta en medio de esa reunión de mujeres que vienen desde diversos lugares del mundo. Ustedes nos han escuchado hablar acerca de True Woman o Mujer Verdadera, la conferencia nacional para mujeres que se llevó a cabo del 9 al 11 de octubre del 2008 en Chicago. El versículo lema de esta conferencia fue: ¿Quién sabe si has venido al reino para un tiempo como este? Eso está en Esther 4:14. También es el lema de nuestra próxima conferencia en Santo Domingo. Ese verso viene de la interesante historia que estamos a punto de explorar. Hollywood no puede ofrecer algo mejor que Esther, mujer de Dios, en el tiempo de Dios.
Estoy muy emocionada con el estudio del libro de Esther que he estado haciendo en los últimos años, y también durante estas últimas semanas mientras nos preparábamos para estas grabaciones. Permítanme ofrecerles un poco de trasfondo. Yo creo que esta historia es muy familiar para la mayoría de nosotras. Pero recordarán que Esther era una joven judía que vivía en la capital del Imperio Persa, alrededor de 450 años antes de Cristo. Aproximadamente 100 años antes, los judíos habían sido deportados de su tierra natal, de Jerusalén a Babilonia, como una disciplina de Dios por su pecado. Ellos estuvieron cautivos en Babilonia durante 70 años. Y luego, después de estos años, el imperio babilónico fue derrotado por los persas y Dios levantó un rey pagano, el rey Ciro, quien le dio a los judíos la libertad de ir de vuelta a su tierra natal. En ese momento, 50.000 judíos retornaron a su tierra. Ahora, parecerían ser muchos, pero en realidad era un pequeño porcentaje de todos los judíos que vivían en ese tiempo en el imperio persa. El resto de los judíos se quedaron en Persia. Ellos habían vivido allí ya por generaciones, habían asimilado la cultura, y al leer el libro de Esther vemos que muchos comentaristas creen que aquellos que se quedaron en Persia estaban fuera de la voluntad de Dios, que se habían secularizado y que no estaban buscando a Dios. Y yo creo que eso pudo haber sido cierto para muchos de ellos. Pero aún así, Dios tenía un plan para su pueblo, para la nación judía, y Dios quería traer al Mesías al mundo a través de ese pueblo. Dios tiene un plan, pero Satanás siempre tiene un contraataque. Y en este caso, el plan de Dios fue atacado por un hombre llamado Amán. Amán era enemigo de los judíos. Y aprenderemos por qué a medida que vayamos estudiando este libro. Y Amán llega a tomar la segunda posición en esa tierra, la posición de primer ministro de este imperio. Y contando con el apoyo del rey, que en ese tiempo era el rey Asuero, Amán toma la determinación de exterminar a toda la raza judía, a toda la población judía. Como podrás imaginarte, entre los judíos se desencadena una total confusión. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? La situación parecía no tener solución. Pero justo en ese tiempo Dios trae a una joven. Una joven, probablemente solo una adolescente. Una joven sin un trasfondo que le permitiera llegar a ser algo grande para Dios. Una mujer que saldría de una serie de circunstancias extremadamente difíciles e increíbles. Dios levanta a esta mujer llamada Esther para que sea su instrumento para salvar al pueblo judío. Y es una historia increíble. Es una historia de valor y coraje. Es una historia de fe. Es una historia de la providencia, del plan y del poder de Dios. Y mientras voy estudiando este libro, me asombra la cantidad de similitudes que hay entre la cultura del Imperio Persa de hace 2.500 años y la cultura de Occidente del siglo XXI. Estas dos culturas, la del Imperio Persa y nuestra cultura, están obsesionadas con la riqueza. Y podemos observar alcoholismo, poder, diversión, inmoralidad sexual y promiscuidad, exaltación de la belleza física, religiones falsas, personas malvadas siendo promovidas a grandes posiciones de poder, muy poca conciencia de la existencia de Dios y muy pocas personas que realmente creen que hay un Dios que marca una diferencia. Y es un reto para nosotras, como también lo era en el tiempo de Esther, el vivir como una hija de Dios en un mundo que no reconoce a Dios. Y creo que este libro nos ayudará mientras tratamos de hacer eso precisamente. Ahora, quiero motivarte a través de estas próximas semanas y nos tomaremos nuestro tiempo con el libro de Esther. No vamos a apresurarnos a través del mismo. Son 10 capítulos y nos tomaremos varias semanas. Pero quiero motivarte a leer el libro de Esther por tu cuenta. Léelo una y otra vez, como lo he hecho yo en estas pasadas semanas. Y cuando lo hagas, quisiera motivarte a buscar tres cosas, tres temas o tres hilos conectores a través del libro de Esther. Primero verás que se está desarrollando una batalla entre dos reinos. En primer lugar tenemos al reino del hombre y luego tenemos el reino de Dios. El reino del hombre que es natural, el reino de Dios que es sobrenatural. El reino del hombre que es visible corresponde a lo que se puede ver. El reino de Dios que es invisible. El reino del hombre que es terrenal y el reino de Dios que es celestial. El reino del hombre es un reino de oscuridad y el reino de Dios es un reino de luz. El reino del hombre es temporal, es vulnerable a ser derrocado. Pero el reino de Dios es eterno, nunca será derrocado. Y como bien le dijera Daniel al rey Nabucodonosor décadas antes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Así que mientras leemos este libro, quiero que estés alerta para ver la batalla entre estos dos reinos, el reino del hombre y el reino de Dios. Número 2. Busca contrastes entre dos tipos de personajes en el libro de Esther. Hay dos tipos de personajes y son tan diferentes como la noche y el día. Uno es el rey Jerjes, o como se le llama en algunas traducciones el rey Asuero. Es la misma persona. El rey Jerjes y Amán, quien era el segundo hombre en poder sobre la tierra. El rey Asuero y Amán. Ambos representan un tipo de persona y representan el reino del hombre, el reino de oscuridad. Ellos muestran las características de aquellos que pertenecen al reino de la oscuridad. Son hombres malvados. Ahora, antes de que seamos muy críticas de Asuero y de Amán, tengo que confesar que a medida que he ido estudiando este libro, me he visto retratada mi propio corazón en Asuero y en Amán. Veo algunas de sus características merodeando allí en la profundidad de mi corazón. Así que mientras vayas leyendo, pídele al Señor que te muestre. ¿Tengo yo características de oscuridad? ¿Se habrán adentrado en mi corazón algunas de las características de estos dos hombres? Dios expondrá nuestros corazones mientras estudiamos estos personajes. Ahora, hay dos personajes más muy contrastantes en el libro, y estos son Mardoqueo y Esther. Mardoqueo y Esther son los otros dos personajes clave, y ellos representan, en un sentido, el reino de Dios. Su historia representa una batalla entre los dos reinos, entre el bien y el mal, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Ahora, seré franca y admitiré rápidamente que Mardoqueo y Esther tienen sus fallas. Ellos no son individuos perfectos y hay mucho debate entre los comentaristas de si ellos eran realmente personas temerosas de Dios. Algunos comentaristas han dicho que ellos estaban totalmente secularizados. Y yo creo que este libro contiene evidencias que nos llevan a pensar que sí, que en efecto se habían secularizado en cierta medida, pero también que ellos tenían un corazón para Dios. Ciertamente ellos no son como Asuero y Amán, y ellos demuestran muchas características piadosas. De todas formas, la realidad es que los judíos en ese tiempo estaban viviendo en una condición apartada de Dios. Yo creo que eso es lo que hace que esta intervención de Dios, el rescate de Dios y la protección que les provee, sea aún más magnífica. Además del hecho de que Dios usa instrumentos imperfectos para llevar a cabo sus propósitos. Y eso me hace pensar que quizás Dios pudiera usarme a mí también. Él puede, si creemos que para que Dios nos use tenemos que haber llegado completamente, que tenemos que haber alcanzado la totalidad de nuestra madurez espiritual antes de que Dios nos pueda usar, entonces quizás nunca seamos usadas. Pero Dios escoge, Él elige, y Él usa instrumentos imperfectos para llevar a cabo sus planes. La realidad es que el hecho de que Mardoqueo, Esther y los judíos estuvieran o no donde se suponía que estuvieran, espiritualmente hablando, ellos eran el pueblo elegido por Dios, así como nosotros hoy somos el pueblo elegido por Dios como creyentes. Y vemos que Dios todavía se preocupa por ellos. Él obra a favor de ellos para protegerlos y para librarlos de sus enemigos. Y Él los usa para mostrar su poder y su gloria a sus enemigos. Ten muy presente mientras estudias estos personajes que Esther no es la heroína de esta historia. Dios es el héroe. Y esa es la tercera cosa que quiero que busques mientras lees el libro de Esther. Busca a Dios. Busquen a Dios en este libro. Ahora, de manera interesante, vemos que Esther es uno de solo dos libros en la Biblia en el que el nombre de Dios no aparece ni una sola vez. El otro libro es, por supuesto, el Cantar de los Cantares. Y algunas se preguntarán, ¿y dónde está Dios en esta historia? Quiero decirte mientras lo lees, mientras lo estudias, mientras meditas en él, que Dios está en todos lados en esta historia. Puedes ver sus huellas en cada capítulo. Búscalo y lo encontrarás. Y estas son algunas de las cosas que encontrarás mientras buscas a Dios. Encontrarás su fidelidad a su pacto y a su pueblo, aun cuando ellos eran infieles. Verás el control soberano de Dios sobre cada circunstancia, sobre cada situación y cada asunto del hombre. Dios tiene el control sobre el rey Asuero y sobre el malvado Amán. Él es un Dios que tiene el corazón del rey en sus manos. Dios siempre tiene la última palabra. Y eso es lo que verás en esta historia. Verás la providencia de Dios. Un diccionario bíblico dice que la providencia de Dios es el cuidado continuo que Dios ejercita sobre el universo que ha creado. Esa es la providencia de Dios. Y verás la providencia de Dios en todos lados. Verás que Dios tiene un plan y que nada puede cambiar el plan de Dios. Que Dios librará a su pueblo y Dios al final llevará a cabo sus propósitos en este mundo. Esta historia, al estudiarla, al meditarla, me ha ayudado a reconocer la invisible mano de Dios en mi vida, siempre presente, siempre trabajando. Y solo quiero recordarte que aun cuando no puedas ver a Dios, cuando no puedas ver lo que Él está haciendo en tu matrimonio o en tu clase o en tu trabajo o en tu iglesia, o en este mundo loco y desordenado, aun cuando no puedas verlo, Dios está ahí. Él siempre está vivo, activo, tras bastidores, sin poder ser visto, escondido muchas veces, pero siempre, 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 trabajando para el bien de su pueblo y para su gloria. Así que Dios nos dio esta historia increíble, inspirada por Él, para que nos maravillemos de su providencia, para que nos maravillemos de la forma magistral en que Dios orquesta y teje cada detalle y cada circunstancia de nuestras vidas y del universo entero. Vamos a leer los versículos 1 y 2 de Esther capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, estando el rey Asuero sentado en su trono real, en la fortaleza de Susa. Y detengámonos por un momento y observemos lo que estamos leyendo aquí. Este es el imperio persa. Era un imperio muy vasto que iba desde la India hasta hoy lo que es Pakistán, en el lado oeste, hasta lo que llamamos Etiopía, en el oeste. Y esta sería la región norte del Nilo, área que incluye hoy día el sur de Egipto, todo Sudán y el norte de Etiopía. Un gran imperio. Y en ese tiempo había como 100 millones de personas. Este es un gran imperio. Ahora bien, Susa era la residencia de invierno de los reyes persas. Y algunas de sus traducciones dirán Susán, pero es lo mismo. Susa es como le llama la versión de la Biblia de las Américas. Susa estaba básicamente en el centro del imperio. Hoy en día eso es Irán. Allí era donde estaba Susa. Y seguramente recordarás que años antes Daniel y Nehemías, algunos años después, sirvieron a reyes en Susa, probablemente en ese mismo palacio. Y de pronto verás el nombre del rey que aparece 3 veces en estos 2 primeros versículos. Asuero, o como puede aparecer en otras traducciones, el rey Jerjes. Es el mismo hombre. Asuero era su título persa, que significa alto padre o rey venerable. Y era conocido también como Jerjes el Grande. Ese era su título griego. Gobernó sobre el imperio persa desde el 486 hasta el 465 a.C. Él era el gobernador soberano sobre la mayor parte del mundo conocido de ese tiempo. Sin duda, el hombre más poderoso en la faz de la tierra en ese tiempo. Él era orgulloso, era rico y era controlador. Y este primer versículo nos dice que Asuero reinaba. Versículo 2. Y se sentaba en su trono real. Él era un hombre que tenía autoridad absoluta, una gran autoridad. Él declaró varios decretos a lo largo de este libro, y estos decretos eran considerados irrevocables, eran finales. Él se constituía en la última palabra. Nadie podía sobrepasarle. En realidad, era como un playboy de la antigüedad. Había una vez un historiador griego llamado Herodoto, quien había nacido alrededor del tiempo en que Asuero fue hecho rey. Así que era casi contemporáneo de Asuero. Y Herodoto describió a Asuero como impaciente, con mal temperamento y lascivo. Él era conocido en la historia por su temperamento, por sus horribles arranques de cólera y por su crueldad. Él era dado a ejercer el control. Y algunas ilustraciones de las que leí se quedaron en mi mente. Y solo para darles una idea del tipo de hombre con el que Esther terminó casada, en una ocasión Asuero trató de seducir a la esposa de su propio hermano. Y cuando ella no accedió, él terminó practicando incesto con la hija de ella y luego mandó a matar a toda la familia. Este era un hombre cruel. Era un hombre malvado. Había un hombre de negocios en su reino, quien le dio a Asuero el equivalente a 11 millones de dólares en dinero de hoy en día para que fuera a luchar contra los griegos. Y luego de haberle dado todo el dinero, el hombre tenía 5 hijos que eran soldados, y él le pidió a Asuero que dejara a uno de sus hijos quedarse en la casa con él para que le ayudara. Asuero mandó a cortar a este hijo por la mitad y luego le envió las 2 mitades a su padre con el mensaje: toma, aquí lo tienes ahora. Él era un hombre cruel, un hombre vengativo. Este es un hombre que tiene ejércitos y que tiene poder, que tiene autoridad, tiene riquezas, tiene influencia, tiene posesiones. Pero hay algo que él no tiene, y es dominio propio. Él tiene lujuria por el poder, y él es controlado por su temperamento. Y ustedes verán su ira surgiendo a través de toda esta historia. Él también tiene problemas con la bebida. Mientras leo sobre Asuero, pienso en aquellas mujeres que nos han escrito a Viva Nuestros Corazones, o en mujeres que entregan sus peticiones de oración durante nuestras conferencias. Algunas mujeres están casadas con hombres parecidos a Asuero. Hombres iracundos, hombres crueles y hombres vengativos. Este estudio será de gran ayuda a la hora de adquirir perspectivas frescas acerca de cómo Dios obra, mientras piensas sobre hombres, quizás en tu propia vida u otros hombres que conoces. Y debo decir que algunas de nosotras tenemos algo de Asuero en nuestros corazones. Nos damos cuenta de que luchamos con nuestro temperamento, con asuntos de dominio propio. Puede que el problema no sea tan profundo como el de Asuero, pero seguramente observamos que hay un problema de falta de dominio en nuestras propias vidas. Y mientras uno piensa sobre estos tipos de personas malvadas y difíciles, a veces parecería que ese es el tipo de persona que está manejando el mundo. Personas paganas, iracundas, malvadas. A veces parecería que ese es el tipo de personas que dirigen nuestras vidas. Hay mujeres casadas con hombres como estos. Hay jefes que son así. Hay instituciones que están siendo administradas por personas así. Y a veces, en su providencia, Dios permite que sean personas impías las que estén a cargo. Y necesitamos reconocer eso. Durante esos tiempos nos sentimos como que no podemos hacer nada. Y es fácil perder la esperanza o pensar que nunca las cosas van a cambiar. Solamente tenemos que ver algunas de las personas que están ejerciendo los altos puestos en los gobiernos. Ahí es cuando más tenemos que recordar lo que dice el Salmo 47:7, que Dios sigue siendo el Rey sobre toda la tierra. Dios gobierna, Él reina. Él todavía es soberano y Él está obrando. Dios es capaz de gobernar aún por encima de los decretos de los hombres malvados. Ahora, hay momentos en que parece que los malvados prosperan y Dios les permite prosperar por un tiempo. Pero tenemos que recordar que el capítulo final todavía no está escrito. Tenemos que mirar hacia adelante, hacia el final de la historia, y darnos cuenta que ellos no durarán para siempre. En este primer capítulo veremos a Asuero, y parece ser más grande que la vida misma. Quiero decir, él está en todos lados. Es tan controlador. Y tú te preguntarás, ¿dónde está Dios? Quiero decirles que Dios está ahí. No puede ser visto, pero está activo. Él está trabajando todavía desde su trono. Así que Asuero es un hombre de gran autoridad. También vemos en este capítulo que tiene gran abundancia y una gran arrogancia. Y estos son solo algunas de las palabras que vinieron a mi mente mientras leía el capítulo 1. Nota en el versículo 3 que dice, en el año tercero de su reinado, hizo un banquete para todos sus príncipes y servidores. Y esta no será la última vez que vamos a leer sobre una fiesta en el libro de Esther. De hecho, hay 18 referencias sobre fiestas y banquetes en el libro de Esther. En los primeros 3 capítulos veremos que el rey ofrece varios banquetes. Y después, en los capítulos intermedios, verás que Esther ofrece varios también. Y luego, en los últimos 3, verás a los judíos disfrutando de fiestas y banquetes. Podemos notar una diferencia palpable entre los banquetes del rey al principio del libro y la fiesta de los judíos al final. Las fiestas del rey que encontramos en los primeros capítulos no tenían nada de significado, mientras que las fiestas de los judíos al final del libro tenían un propósito. Ellos celebraban la salvación que Dios les había brindado. En las fiestas del rey al principio del libro no encontrarás ninguna referencia, ni siquiera una, al gozo o a la alegría. Ahora, de seguro pensarás que las fiestas debieran estar acompañadas de felicidad y de contentamiento. Pero sabes también que cuando el mundo hace fiestas, en realidad no tiene razón para estar feliz. Las fiestas del rey Asuero no tenían ninguna referencia al gozo o a la alegría. Y por el contrario, en los últimos 3 capítulos, cuando leas sobre las fiestas que los judíos tuvieron al final del libro, verás muchas referencias a felicidad y alegría. Ellos celebraban con contentamiento de corazón, porque ellos tenían algo por qué celebrar. Y veremos más adelante qué era lo que celebraban. También verás que las fiestas del rey al principio del libro comenzaron con celebración, pero terminaron con tristeza. Cuando llegamos al final del libro, encontramos que los judíos comenzaron entristecidos, pero terminaron con celebración. Y es que Dios transforma el llanto en alegría para su pueblo. Así que vemos en el versículo 3 del capítulo 1 que el rey Asuero ofreció una fiesta para todos sus oficiales y siervos. Estando en su presencia, los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Y él mostró las riquezas de la gloria de su reino y el esplendor de su gran majestad durante muchos días, 180 días. ¿Ves las enormes riquezas? ¿Ves su arrogancia? Él está jactándose. Cuando se cumplieron estos días, el rey hizo para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, un banquete de 7 días en el atrio del jardín del palacio del rey. Luego, el versículo 6 procede a describir la gran opulencia del palacio y de esta fiesta y de toda su ambientación. Aquí tenemos una fiesta que duró 6 meses. Una exhibición del poder y de la riqueza que duró 6 meses. Y toda la gente importante del imperio vino a la fiesta. No sabemos si vinieron todos al mismo tiempo o si vinieron por grupos. Pero había gobernadores presentes, los más grandes de la milicia, líderes de negocios, líderes cívicos. Algunos historiadores piensan que esta fiesta fue probablemente ofrecida con el propósito de planear y ganar respaldo para una guerra que Asuero quería llevar a cabo contra los griegos, cosa que de hecho hizo en el próximo capítulo. Y durante este tiempo él estaba desplegando toda su riqueza, quizás tratando de probar que tenía los recursos necesarios para llevar a cabo una guerra contra Grecia. El clímax de todo este evento, de estos 6 meses, fue un banquete masivo para todo el pueblo en la ciudad capital. Era una semana de fiesta, una semana de bebida en el ambiente más opulente posible. Y puedes notar el orgullo del rey, puedes notar su arrogancia. Él lo tiene todo, tiene autoridad, tiene afluencia y es orgulloso. Y él quiere que todos vean lo mucho que él tiene. Bueno, veremos que todo ese orgullo eventualmente fue la causa del rompimiento de su matrimonio, porque el orgullo siempre precede la caída. Y aún así, este orgullo de parte de este rey humano fue algo que Dios usó para demostrar su poder y su reino, que reina sobre todos los reyes y los reinos de esta tierra.
Quizás este rey te recuerde a alguien que conoces, o quizás, si quieres ser honesta, te recuerde a ti misma. Espero que permanezcas con nosotras a través de esta serie para que puedas escuchar cómo Dios usó a este rey tan arrogante para su gloria. Esta serie se llama Esther, Mujer de Dios en el Tiempo de Dios. Nuestro equipo ha creado un estudio de la Biblia inspirado por las enseñanzas de Nancy a través de Esther. Te ayudará a ver elementos de esta historia que quizás nunca hayas pensado antes. También te ayudará a evaluar tus propias acciones. ¿Ves cualidades de este rey en tu vida? ¿Ves algo de Esther? Te ofrecemos un devocional que te asistirá para hacer esto más que solo una historia, una parte de tu vida. Visita nuestra página de internet, avivanuestroscorazones.com, para que veas los recursos que tenemos disponibles para ti. Esther se encontró en una situación con la que muchas mujeres se pueden relacionar. ¿Cómo manejas un esposo alcohólico? Eso lo veremos en nuestro próximo programa, en Aviva Nuestros Corazones.
Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee de Moss es un ministerio de alcance de Life Action Ministry y quiero ser una mujer verdadera.